estamos presentando el primer tema de esta noche en la revista de Derecho. Todo delito tiene una responsabilidad penal, pero además lleva aparejada una responsabilidad civil, que consiste en la restitución de la cosa, por ejemplo sustraída, o en la reparación del daño causado o en la indemnización de daños y perjuicios. Esta noche vamos a examinar la figura de la reparación con el catedrático de Derecho Penal José Cerezo Mir, y más concretamente las teorías del moderno derecho penal que apuntan a que la reparación a las víctimas del delito, al margen de la responsabilidad civil, sea también una consecuencia del delito en el ámbito del propio derecho penal, junto a las penas y las medidas de seguridad. Buenas noches y bienvenido, profesor Cerezo, a la revista de Derecho.
Buenas noches.
Antes de iniciar el primer tema que está previsto para esta noche, sería conveniente tal vez algunas indicaciones a sus alumnos respecto a la materia. Y podríamos empezar primero que nos contara qué contenidos son los que se estudian en este curso.
Sí, en realidad en este curso se estudia la parte general del derecho penal. Y en el programa de esta asignatura hay, en primer lugar, una introducción donde se estudian el concepto del derecho penal, el concepto del delito, se estudian las teorías sobre el fundamento y los fines de la pena, las medidas de seguridad, la reparación como otra posible consecuencia del delito. Se trata de delimitar el derecho penal de los restantes sectores del ordenamiento jurídico. Se estudia la enciclopedia de ciencias penales, porque no solamente está la ciencia del derecho penal, sino la criminología, como una ciencia empírica del delito y del delincuente, y la penología, etcétera. Y se estudia, a su vez, en esta introducción, la evolución de la ciencia del derecho penal española, básicamente desde la Ilustración hasta nuestros días, aunque sus orígenes se encuentran ya en el siglo de oro, en el siglo XVI. Se estudia también la evolución del derecho histórica del derecho penal español, aunque en este sentido debo indicar que las lecciones quinta y sexta, donde se expone la evolución histórica del derecho penal español, no se exigen nunca en el examen, no son materia de examen, porque su estudio requeriría un esfuerzo memorístico excesivo. Y luego en la introducción se estudian las fuentes del derecho penal, la principal de las cuales es la ley, porque en el derecho penal rige el principio de legalidad de los delitos y de las penas, y que no hay delito ni pena sin ley previa. Se estudia también en la introducción la eficacia de la ley penal en el tiempo y la eficacia de la ley penal en el espacio. E incluso se estudia la extradición como instrumento de cooperación internacional en la lucha contra el delito. La segunda parte del programa, que es la parte central, la parte más importante, la parte más difícil, consiste en el estudio de la teoría jurídica del delito. Aquí lo que se estudian son con mucho detenimiento, los diversos elementos del concepto técnico jurídico del delito. El delito, como veremos, es una acción u omisión humana. La acción o la omisión es el primer elemento del concepto del delito. Y el delito es una acción u omisión típica, es decir, comprendida en un tipo de delito contenido en el Código Penal, en las leyes penales especiales. Acción u omisión típica, antijurídica, es decir, contraria a derecho, es decir, que no esté amparada por una causa de justificación, como puede ser, por ejemplo, la legítima defensa, y culpable. La culpabilidad es también un elemento esencial del concepto del delito. La culpabilidad consiste en la reprochabilidad, en que se le pueda reprochar a esa persona que haya llevado a cabo en esa situación esa acción u omisión típica y antijurídica. Y por último, en la tercera parte del programa se estudian las consecuencias del delito. Las consecuencias del delito en el ámbito del derecho penal, que son la pena y las medidas de seguridad, básicamente, y también se estudia la responsabilidad civil derivada del delito, aunque en rigor es una materia que pertenece al derecho civil, pero que por conexión con nuestra materia la abordamos también aquí. Este es el contenido de la asignatura. Para la preparación de la misma, bueno, el programa está editado por la UNED, y para preparar este programa de la asignatura pueden utilizar cualquier libro de texto de Derecho Penal Parte General que se adapte naturalmente al Código Penal Español Nuevo, al vigente, al de 1995. Aunque de un modo especial se recomiendan los siguientes libros. En primer lugar, el primer tomo de mi manual de parte general del Derecho Penal Español, que se titula Curso de Derecho Penal Español, Parte General Tomo primero, introducción. Aquí la última edición es la quinta, de 1996. Esto es importante porque es posterior al nuevo Código Penal. Y las anteriores, en cambio, no se ajustaban al nuevo código. Después también el segundo tomo de mi curso de Derecho Penal Español, parte general, cuya última edición es la sexta, publicado también en Tecnos, en 1998. En este segundo tomo de mi curso de Derecho Penal Español, parte general, se estudia la primera parte de la teoría jurídica del delito, desde el concepto del delito hasta el final de la teoría de lo injusto. Es decir, se estudian los primeros elementos del concepto del delito: acción, omisión, tipicidad y antijuricidad. Después, y esto es muy importante, acaba de aparecer el tercer tomo de mi curso de Derecho Penal Español, parte general, que es, claro, la primera edición, acaba de aparecer, publicado también por la editorial Tecnos en Madrid, y lleva fecha de 2001. Este tercer tomo de mi curso de Derecho Penal Español, parte general, abarca la teoría del delito desde la culpabilidad, desde la lección 26 del programa, hasta el final de la teoría jurídica del delito, hasta la lección 40 del mismo. Quisiera señalar que este tercer tomo de mi curso de Derecho Penal Español, parte general, sustituye a la segunda edición de mi unidad didáctica, que había publicado el año anterior. Debo indicarles, claro, que el tomo tercero de mi curso de Derecho Penal Español, parte general, es más amplio que la unidad didáctica, y además la materia está actualizada. Por ejemplo, se recogen las últimas reformas de la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Ahora bien, los alumnos repetidores del año pasado, que hayan estudiado ya por la segunda edición de la unidad didáctica, pueden seguir preparando la asignatura por esa segunda edición de la unidad didáctica. De modo que el tomo tercero de mi curso, pues deben utilizarlo solo necesariamente los alumnos nuevos que se hayan matriculado por primera vez en esta asignatura. Por último, para el estudio de la última parte del programa de las consecuencias jurídicas del delito, pues recomiendo también, especialmente como otros años, las lecciones de consecuencias jurídicas del delito, publicadas por Luis Gracia Martín, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza, Miguel Ángel Boldova Pasamar y Mari Carmen Arastoy Dobón. Se trata de la segunda edición, esto es importante también, publicada por la editorial Tirant lo Blanc en Valencia en el año 2000. Y por último, en relación con la marcha del curso, recordar, aunque lo saben ustedes, bueno, lo saben los repetidores y en la guía del curso así se recoge también, que en el examen de febrero, en el primer parcial, diríamos, entran las primeras 25 lecciones del programa, es decir, la introducción completa y luego de la teoría jurídica del delito hasta la lección 25. Es decir, se estudian los primeros elementos esenciales del concepto del delito: la acción y la omisión, la tipicidad y la antijuricidad. En cambio, en el examen de junio entra la segunda parte, la teoría jurídica del delito, desde la lección 26, ¿verdad?, hasta la lección 40, desde la culpabilidad hasta el final, que esto es lo que está abarcado por el tomo tercero de mi curso, más las consecuencias jurídicas del delito. Los tutores tienen, desde luego, información ya de cursos anteriores acerca de qué preguntas son más o menos importantes, ¿verdad? Y algunas, porque algunas, incluso, algunas lecciones no se exigen, por ejemplo, a efectos del examen, como les indicaba antes en las lecciones quinta y sexta, y como sucede en la lección 38 también. Y nada más ya por lo que respecta a la programación del curso.
Pues entonces, si le parece bien, profesor Cerezo, vamos a comenzar con este primer tema que usted tiene previsto. Es sobre la reparación. Creo que la reparación a las víctimas del delito desempeña un papel importante en el moderno derecho penal, ¿no es así?
Pues sí, porque en realidad, diríamos, hasta fechas relativamente recientes, únicamente la idea de la reparación jugaba un papel en la responsabilidad civil derivada del delito. Porque el delito lleva aparejado normalmente no solo una responsabilidad penal, sino también una responsabilidad civil. Porque lo ilícito penal es a su vez generalmente también un ilícito civil. Un hurto no solo es un delito, sino también como atentado contra la propiedad, que es, también es un ilícito civil. Por eso, como digo, los delitos llevan aparejada generalmente, junto a la responsabilidad penal, una responsabilidad civil. Responsabilidad civil que consiste o bien en la restitución de la cosa, por ejemplo, sustraída, o en la reparación del daño causado, si es un delito de daños, por ejemplo, o en la indemnización de daños y perjuicios. Pero lo nuevo en la moderna ciencia del derecho penal es que se quiere que la reparación desempeñe un papel en el propio derecho penal, al margen de la responsabilidad civil, que se mantiene, que se debe mantener, por supuesto, pero se quiere que la reparación a las víctimas del delito sea también una consecuencia del delito en el ámbito del propio derecho penal, junto a las penas y las medidas de seguridad. Como ustedes verán pronto en sus estudios, la pena, claro, es la principal consecuencia del delito. La pena está en función de la gravedad del delito. Está en función de la gravedad, de la medida, de lo ilícito, de lo injusto y de la culpabilidad. Y persigue como fines la pena, la reafirmación del ordenamiento jurídico, la prevención general, que este es un efecto sobre la generalidad de los ciudadanos, sobre los posibles delincuentes en potencia. La prevención general, que consiste, en primer lugar, en la función de ejemplaridad de la pena, y en segundo lugar, en la intimidación. Y por último, otro fin de la pena muy importante, es la prevención especial, una actuación sobre la persona del delincuente para que no vuelva a delinquir en el futuro. La prevención especial adquiere como formas la llamada de atención, lo que llamamos la advertencia individual. También consiste en la corrección o enmienda del delincuente, en su reinserción social, y cuando no hay otra posibilidad, en su apartamiento de la sociedad, en la llamada inocuización. Pues bien, la pena persigue todos estos fines. Las medidas de seguridad, que son otra de las consecuencias del delito en el ámbito del derecho penal, tienen un fundamento distinto. Las medidas de seguridad no se basan en la gravedad del delito, sino en la peligrosidad del delincuente. Solo se aplican a los delincuentes peligrosos. Y naturalmente puede suceder que el delincuente haya cometido un delito de escasa gravedad, pero revela una gran peligrosidad. Por eso digo que la medida de seguridad está en función no de la gravedad del delito, sino de la peligrosidad del delincuente. Se aplica solo a los delincuentes peligrosos y solo en función de su peligrosidad. Y persiguen como único fin la prevención especial, los fines de la prevención especial. Pues bien, dentro de este esquema tradicional se ha querido introducir en el moderno derecho penal, ¿verdad?, la reparación como otra consecuencia más dentro del delito, dentro del derecho penal, junto a las penas y las medidas de seguridad. Algunos penalistas, muy pocos, lo que han pretendido es que la reparación sea una consecuencia del delito de carácter autónomo, totalmente autónomo e independiente de las penas y medidas de seguridad. Sin embargo, diríamos que la corriente más importante es la representada por Roxin, que Roxin ha propuesto introducir la reparación a la víctima del delito como una tercera vía, junto a las penas y medidas de seguridad, pero cuya función sería únicamente la de dar lugar a una atenuación de la pena, o incluso a una sustitución de la pena, cuando se trate de delitos que no sean muy graves. Porque según Roxin, la reparación a las víctimas del delito puede cumplir los fines de la pena, cuando se trate de delitos que no sean muy graves. En muchos casos. Bien, las ideas de Roxin han tenido repercusión incluso en la legislación alemana, pero no voy a entrar ahora en este punto. Únicamente les expondré brevemente mi opinión y les hablaré de la repercusión de esta idea en la legislación española. Yo creo, por mi parte, que la reparación del perjuicio causado a la víctima contribuye también a la realización de los fines de la pena. La reparación voluntaria del perjuicio causado a la víctima contribuye a la reafirmación del ordenamiento jurídico, que duda cabe. Y pone de manifiesto, además, si la reparación es voluntaria, ¿verdad?, una menor necesidad o incluso una falta de necesidad de la pena desde el punto de vista de la prevención especial, de la corrección o enmienda al delincuente, ¿verdad?, sobre todo si el móvil de la reparación voluntaria ha sido el arrepentimiento. Ahora bien, yo creo que desde el punto de vista de la prevención general, ¿verdad?, la reparación no puede satisfacer plenamente la función de ejemplaridad de la pena, pues el bien jurídico lesionado es siempre un bien del derecho, aunque su portador sea un particular. El delito implica siempre una lesión de intereses sociales, aunque el portador del bien jurídico lesionado sea un individuo, pero el delito implica siempre la lesión de intereses sociales, pues atenta contra las condiciones mínimas de la vida en sociedad. Por eso yo creo que la reparación no puede cumplir plenamente la función de la pena en este aspecto de la prevención general, de la función de ejemplaridad de la pena y mucho menos de la intimidación. Por eso yo creo que la reparación a las víctimas del delito debe dar lugar solo a una atenuación de la pena, incluso importante, pero no a una sustitución de la misma. Esta es la idea de nuestro nuevo Código Penal Español de 1995, donde se ha introducido una circunstancia atenuante de reparación del daño ocasionado a la víctima o de disminución de sus efectos. Circunstancia atenuante que puede aplicarse incluso en ocasiones como muy calificada y dar lugar a una disminución de la pena en 1 o 2 grados, o sea, una atenuación muy importante, ¿no? Bien, por otra parte, creo que tampoco hay inconveniente en que se incluya, como se hace en el nuevo Código Penal Español, entre las condiciones necesarias para la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, la de que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles derivadas del delito.
¿Se le concede alguna trascendencia a la reparación en la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, profesor Cerezo, ya para terminar?
Pues sí, la verdad es que en la nueva ley, en la ley de responsabilidad penal reguladora de la responsabilidad penal de los menores de 12 de enero del año 2000, pues allí se hace referencia a la reparación del daño causado, ¿verdad? Mediante acciones en beneficio de la comunidad o en beneficio de la víctima o del perjudicado. Y desde luego la reparación del daño causado, ¿verdad?, a la víctima, puede dar lugar al sobreseimiento del expediente, siempre que el hecho imputado sea constitutivo de falta o delito menos grave. Y recalco que aquí, y esto es muy importante, aquí no aparece la reparación en esta ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores ni como una consecuencia independiente del delito, ni como un sustituto de la pena, sino como una manera de resolver el conflicto social al margen del derecho penal, es decir, como forma de solución privada del conflicto social, ¿verdad? Porque lo que se hace es sobreseer el expediente, ¿sí?, en caso de que se repare a las víctimas el daño que se les ha ocasionado.
Nada. Pues hemos dedicado estos primeros minutos de la revista de Derecho a ver un tema interesante que al profesor Cerezo solo le ha dado tiempo a introducir.
Pero... únicamente, si me permite un momento, quería señalar únicamente que esa breve referencia a la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores sustituye al último párrafo de la página 41 del tomo primero de mi curso de Derecho Penal en Español, parte general, donde se trata la reparación, y en su último párrafo se hacía referencia a la situación legal anterior a la aprobación de esta nueva ley.
Muy bien, pues ya esta aclaración, ya solo nos queda despedir al profesor catedrático de la disciplina de Derecho Penal, a don José Cerezo Mir. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
De nada, buenas noches.